Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar la primera mitad del versículo 20. Y quisiera dar lectura a este versículo una vez más para que analicemos la segunda mitad. El versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay una expresión que nos llama inmediatamente la atención, y la expresión es ascuas de fuego. Nosotros sabemos que ascuas de fuego son brasas ardientes. Es un carbón que está ardiendo. Y el verbo amontonar significa poner una sobre la otra. Entonces, cuando nosotros alimentamos y damos de beber, que es una manera de expresar cuando tratamos bien a nuestros enemigos, entendiendo que ellos esperan de nosotros los mismos cosas. Cuando un enemigo nos hace mal, él está esperando que nosotros hagamos lo mismo con ellos. Entonces, cuando nosotros los alimentamos, cuando cuidamos de ellos, nosotros estaremos amontonando brasas de fuego, o sea, carbones ardiendo sobre su cabeza. Significa que eso les va a estar quemando la conciencia continuamente. Ellos no entenderán cómo podemos nosotros tratarles de esta manera cuando ellos no merecen ese tratamiento. Imaginemos por un instante la manera como nosotros tratábamos al Señor antes de experimentar el nuevo nacimiento. Cada rezo que hacíamos a un santo, cada vez que clamábamos a una virgen, cada vez que doblábamos la rodilla delante de una imagen, cada vez que llegábamos a los pies de un sacerdote para supuestamente confesar nuestros pecados y recibir un supuesto perdón de los pecados. Cada vez que nosotros recibíamos una hostia pensando estar recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo eso, hermanos, añadía insultos en la presencia de Dios. Y por eso la Escritura dice: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando el Señor nos hace el bien y no el mal que merecemos, Él está amontonando ascuas de fuego sobre nuestra cabeza. Y es precisamente el consejo que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para escribir esta carta a los romanos, que no debemos de pagar mal por mal, sino tratar bien a nuestros enemigos. Entonces, es una gran ilustración eso de amontonar pues ascuas de fuego sobre la cabeza de los enemigos. Pensemos una ilustración antes de entrar en el versículo 21. El primer mártir del cristianismo, su nombre era Esteban. Por el hecho de que él estuviera en una relación personal con el Señor Jesucristo, eso hería a los líderes religiosos de las sinagogas de los judíos. Ellos se sentían insultados por causa de Esteban, mientras que Cristo se sentía glorificado, porque al recibir las piedras, la Biblia dice que él miró el cielo abierto y tuvo la visión de Jesucristo. O sea, mientras los hombres le maldecían y le gritaban y expresaban todo su odio contra Esteban en aquel momento en que él era lapidado, o sea, apedreado, él dijo: Señor, no les imputes este pecado. Eso es amontonar brasas de fuego sobre su cabeza. Y aquí va una interpretación barbosiana. Había un joven que había sido la razón para que se desarrollara esa furia contra Esteban. Había un joven que era el mandante de la ejecución. Había un joven a quien trajeron las ropas de Esteban, como que diciendo: hemos cumplido tus órdenes. Y yo creo que este joven era Saulo de Tarso. Y más tarde, cuando él estaba en aquel camino de Damasco, él ya traía esas ascuas en su cabeza. Y cuando el Señor le hace caer del caballo, allí desde el polvo, él dio voces diciendo: Señor, ¿quién eres? Y Cristo dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Segunda pregunta de Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que la experiencia de Pablo, Saulo de Tarso, pudo tener sus comienzos en la ejecución de Esteban. Y tengo algo más para decirles. La razón, en mi manera de interpretar la Biblia, por la cual Saulo de Tarso filtraba, emanaba ese odio tan inmenso contra los cristianos, al punto de perseguirlos no solamente en Jerusalén, sino allá fuera de las fronteras de Israel, en Damasco, es porque ese joven pudo haber sido aquel joven rico que vino al Señor y le dijo: ¿qué debo hacer para salvarme? El joven que dijo que había cumplido con los mandamientos desde su niñez. Y el Señor dijo: pero te hace falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y da la parte a los pobres y sígueme. Son interpretaciones que, mientras alguien no me enseñe lo contrario, esa es la manera como yo veo la experiencia de un joven que era perseguidor del cristianismo porque llevaba mucha bronca de los cristianos y principalmente de Cristo. Y finalmente se transformó en un gran predicador de la palabra de Dios. Eso significa que ustedes y yo tenemos oportunidades. No importa lo que hemos sido. Hay un hombre de Austria que fue gobernador de California, un artista del cine, un hombre que era considerado el hombre más fuerte del mundo. Y el día de su inauguración le preguntaron qué palabras tenía él en aquella celebración. Él dijo: he llegado a la conclusión que en la vida no importa de dónde hemos venido, sino a dónde queremos llegar. Es muy importante tomar en cuenta esas cosas. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido. Aquí tenemos una forma en el idioma griego, está en la forma pasiva, no seas vencido, y después entra el verbo vence, que está en la forma activa. O sea, no permitamos que el mal nos conquiste, o sea, que tenga victoria sobre nosotros, sino que nosotros alcancemos vencer el mal con el bien. Y el verbo aquí, nikao en el griego, tiene la connotación ahogar el mal con el bien. Detenerlo, destruirlo. Y es así como el capítulo 12 de la carta a los romanos encuentra su conclusión. Entonces, vamos inmediatamente a entrar en el capítulo 13, pero antes necesito decirles algunas cosas. Una de las maneras a través de las cuales Dios tiene para ejecutar sus planes, su autoridad, su juicio, su ira, su venganza y muchas otras cosas sobre aquellos a quienes nosotros consideramos malhechores, es a través de personas a quienes conocemos como el gobierno humano. En otras palabras, ellos han sido establecidos por Dios. Dios usa a los presidentes, los reyes, los gobernadores, los senadores, alcaldes, toda clase de políticos, personas en rangos, en autoridad, para llevar a cabo sus juicios. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 6, nosotros encontramos que Dios le dio al hombre el derecho de castigar a los malhechores, especialmente a los asesinos. En Génesis 9, versículo 6, la palabra dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, a través de esta palabra, Dios está otorgando el derecho de establecer la ejecución por medio de la autoridad del gobierno humano. Y esta es la misma verdad que el apóstol Pablo está aportando ahora en el capítulo 13. Veamos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. El verbo aquí es sométase. Es un verbo que era usado en aquel entonces en la vida militar. Estamos hablando de jerarquía. Cada quien tiene que tomar su lugar. A pesar de que tengamos nosotros rangos, autoridad, pero siempre hay una autoridad mayor todavía. Consideremos, por ejemplo, aquel centurión que le buscó a Jesucristo. Él dio su testimonio de que era un hombre que tenía a 100 personas. La palabra centurión significa el que comandaba a 100 hombres. Él tenía 100 soldados bajo su autoridad. Y él dijo que Jesucristo también conocía la autoridad, porque Jesucristo siempre quería hacer la voluntad del Padre que le envió. Entonces, mientras estuvo en la tierra, el Señor Jesucristo en ningún momento quiso actuar contrario a la voluntad del Padre. Él aceptó su papel. Él se sometió a la autoridad del Padre. Entonces, nosotros tenemos el mandamiento dado aquí en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y vamos a comparar ese mandamiento con un texto que se encuentra en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, Tito 3, versículo 1. La Escritura dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, estamos hablando de autoridades superiores, gobernantes, dirigentes. Nosotros sabemos que el gobierno humano fue instituido por Dios luego después de un evento llamado el diluvio. Y en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6, está pues el versículo que ya hemos dado lectura, pero vuelvo a subrayar para que no nos olvidemos que fue instituido por Dios. Génesis, capítulo 9, versículo 6. Diciendo: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, el asesino va a pagar el precio, será juzgado. Entonces, Dios ha determinado a través del gobierno humano la ejecución de su autoridad. Hay una otra expresión: toda persona, de regreso a Romanos 13:1, sométase toda persona, todo ser humano, usted y yo, todos nosotros. Y la Biblia dice la razón, dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Dios es la máxima autoridad. Y Él ha establecido así. Él está por encima de todos los gobernantes. El Señor Jesucristo, enseñando esta misma realidad a través del Evangelio de Juan, capítulo 19, Juan 19, versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vamos comparar algunos textos del Antiguo Testamento con esa enseñanza de la autoridad que es dada desde arriba. Empecemos en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel 4, versículo 17. La Escritura dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 25 dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y el versículo 32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hay un otro texto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, que dice: y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y el salmista, en el Salmo 75, Salmo 75, versículo 7, dijo: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces Dios es el que está por encima de todo y de todos. Y estamos hablando de autoridades. La palabra es establecidas, o sea, ordenadas, designadas, escogidas, puestas en su lugar. Eso quiere decir que ningún hombre y ninguna mujer podría estar en ninguna posición de autoridad sin la voluntad y el permiso del soberano Dios que hizo los cielos y la tierra. Él, conociendo el fin desde el principio, Él establece y permite situaciones para enseñar, para disciplinar, para juzgar. Todos nosotros nos estamos quejando en esta época de la situación política de los Estados Unidos. Pero la razón porque esto está pasando es muy bíblica. La palabra dice que el pueblo tiene el gobierno que merece. Entonces Dios está permitiendo a un hombre inescrupuloso, un hombre que no tiene compromiso con Dios, un hombre que ha traído a América a humillarse delante de todas las naciones de la tierra. Es vergonzoso lo de América en nuestros días. Pero Dios está permitiendo eso para que ese pueblo que un día enviaba misioneros a nuestras tierras para compartir el Evangelio, este país que una vez en el pasado enviaba dinero y ropa y comida y medicina a nuestros países para ayudar a las naciones más necesitadas, este país ha quitado la Biblia, este país ha ordenado pues el casamiento de homosexuales. Este país ha ordenado tantas cosas, transformando la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Y el hecho de que Dios permita que tengamos como gobernante a este señor que se encuentra en la Casa Blanca para cumplir un propósito, no quiere decir que Dios le va a traer un premio especial a Don Obama por ser el presidente de los Estados Unidos. Él también será juzgado. Romanos 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, conociendo que lo que hay en cuanto a la autoridad ha sido establecido, determinado, consentido por Dios, nosotros no podemos resistir a lo establecido. El verbo aquí, resiste, significa estar en contra, oponerse. Regresemos a Saulo de Tarso, antes de concluir. Saulo no entendía, a pesar de que él tuviera autoridad dada por sus gobernantes. Él tenía autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Y la razón por qué les dije que el presidente de la nación también va a recibir su pago es exactamente lo que pasó con Saulo de Tarso. A pesar de tener las cartas para perseguir a los cristianos, traerlos para ser juzgados en Jerusalén, el Señor se encontró con él en el camino de Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando nosotros no queremos someternos a una autoridad, sea esta autoridad Dios, el presidente, el gobernador, el padre, la madre, el pastor, autoridad que sea, estamos dando cosas contra el aguijón. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la palabra dice, acarrean condenación para sí mismos. O sea, uno que se levanta contra la autoridad está exponiéndose a la ira de Dios, al juicio de Dios, al castigo de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 2, él nos ayuda a entender mejor ese asunto en los versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, diciendo: por causa del Señor, someteos. Pongan atención a eso. ¿Por causa de quién? Del Señor. ¿Okay? Someteos. Someteos, ¿será un condicional? ¿Será un pasivo? ¿O será un imperativo, un comando? Él dijo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Señor. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El capítulo 13 de la Carta a los Romanos es el capítulo de la autoridad. ¿Sí? Hay mucha enseñanza excelente en ese capítulo y les invito a regresar el próximo miércoles.